UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 30 de enero y es la una del mediodía. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado a la polémica de Dani Alves y a la reforma propuesta por Vox en el gobierno de Castilla y León sobre el aborto.
Durante todo el programa conversaremos con Jorge e Iván, estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta primera parte del programa nos centraremos en la actual polémica del caso Dani Alves. Para contextualizar, el pasado 13 de enero la jueza titular del juzgado número 15 de Barcelona decretaba la prisión provisional y sin fianza para el exjugador brasileño de fútbol Dani Alves, por haber violado presuntamente a una chica en la noche del 30 al 31 de diciembre del año pasado. La decisión de la jueza vino después de escuchar la declaración de la víctima, que fue contundente y resultaba veraz. De ver las pruebas que ésta presentó y de escuchar la versión de Dani Alves, que cambió hasta en tres ocasiones la explicación de lo que había sucedido la dicha noche. El jugador invitó a la copa y luego invitó a una copa a la chica y después intentó forzarla agarrándole las manos para llevarlas hasta su entrepierna, lo que la chica lo rechazó. Hablando de este tema, y pues, la primera pregunta que os quería hacer es si creéis que por el hecho de ser una persona famosa existe incredulidad o justificación ante estos hechos.
Yo creo que al ser una persona famosa, pues como que se cree menos por el hecho de que igual piensan que la chica está buscando dinero o alguna compensación para para comprar su silencio o algo así.
Yo la verdad que lo estuve comentando un día con mi familia y la opinión de toda mi familia era que la chica lo que estaba buscando era dinero, o sea, en ningún momento se le da la credibilidad, siempre se piensa que es por dinero.
Es que esto es un problema y es que las personas que tienen dinero te pueden comprar con ese dinero por mucho, es como que pueden hacer lo que sea, que como tienen dinero no les pasa nada. Y muchas veces el que sea famosa, la gente como que les idealiza y piensa que no pueden hacer nada malo, que son perfectos, pero al final son personas como el resto y pueden cometer exactamente los mismos delitos.
Yo creo que antes de tocar el tema del dinero, sí que me quería centrar más en lo que has dicho tú, en que por ser una persona famosa se les idealiza, no se les tiene en cuenta estos hechos y ni siquiera se les ve capaces, ¿no?, de poder realizar actos como estos. Creo que ha pasado con muchos más jugadores de fútbol que han salido polémicas de pues estar con prostitutas, de fiesta, con drogas, más actos como estos de agresiones sexuales y violaciones que han salido a la luz, pero se les sigue idealizando como jugadores de fútbol o como cualquier tipo de deportista, me refiero.
A ver, también porque yo creo que al ser personas públicas la gente piensa, pues no se van a exponer de esta forma, no van a cometer esos errores y se la van a jugar así a dañar su imagen de esta forma, pero al final pues eso, son personas y cometen errores y pues también van a cagarla en algún momento.
Y también es verdad que no justifica absolutamente nada, pero es verdad que muchas veces hay muchísimo interesado, que no creo, evidentemente no creo que sea este caso, sobre todo por el tema de la chica que renunció a la compensación económica y demás, pero sí que muchas veces como que se intenta aprovechar un acercamiento, no en este caso, o no en este sentido, pero en general hay muchísimo interesado y se aprovecha de ello. Y eso creo que perjudica este tipo de cosas.
Sí, yo entiendo que, a ver, interesados hay en todas partes y buscar dejar mal a algún famoso, pues hay gente bastante que es así, que va a buscar eso en algún momento, pero creo que se tiende a idealizar a las personas famosas pensando que no pueden hacer hechos malos o, por ejemplo, cuando se demuestra que sí los han realizado, como por ejemplo Maradona, voy a poner su caso, que todos sabemos cómo actuó Maradona después de su retiro en el mundo del fútbol, y lo siguen idealizando y creyendo que es un dios.
También te digo que es que aquí está el separar a la persona de lo que es el personaje o el artista, de lo que es lo que se ve en la tele a lo que es él realmente. Yo soy de los que piensan que se debe separar. O sea, Maradona en el fútbol es una leyenda, de los mejores jugadores de la historia. Eso no quita que fuera una mala persona o una persona que hiciera ciertas cosas en su vida privada.
Estoy de acuerdo.
Sí, también da bastante credibilidad a este caso en concreto que la chica rechazase la compensación económica también.
Sí, eso lo hablaremos más tarde porque creo que tiene sus pros y contras a nivel judicial. Pero bueno, hablando de este tema, ¿vosotros qué pensáis sobre otros futbolistas o Maradona y si hay que separar a la persona?
Casos de famosos así, pues habéis dicho, hay muchos. También está pues el de Michael Jackson, por ejemplo, pues, que aún no se sabe al 100% qué fue, pero claro, hay que separar artista de... Yo también opino que hay que separar artista o personaje público de la persona terránea, digamos. Que son.
Y, por ejemplo, en este caso, si se le condena a Dani Alves, ¿le seguiríais admirando como futbolista?
A ver, no porque haya podido violar a una persona es peor futbolista. Me refiero, es lo que ha hecho en el campo de fútbol, es lo que ha hecho en el campo de fútbol. Lo que hace fuera es otra cosa.
Claro.
Sí, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con vosotros. Creo que no se puede idolatrar a una persona que ha cometido estos actos. No creo que sea fácil separar la obra del autor, como dicen, sobre todo en casos como estos, en los que hemos vivido los triunfos futbolísticos o profesionales de una persona y también hemos vivido los malos actos que haya cometido en vida. Sí que es otra cosa hablar pues, de pintores, de filósofos antiguos que no podemos juzgar el contexto en el que vivían. Eso creo que es más difícil de separar, pero actualmente creo que sí que podemos hacerlo. Jorge.
A ver, también te digo, si tengo que juntar a la persona con el artista, yo a día de hoy no sé a quién podría seguir, la verdad, porque todos cometen delitos, la verdad. Me parece sorprendente que todos los famosos tengan algo, ya sea tema de abuso, ya sea tema de impuestos.
No, Iniesta no.
Eso es cierto.
Pero de todas formas, o sea, por ejemplo, yéndonos a actores, Kevin Spacey, por ejemplo, que ahora no se sabe de dónde está y demás, que se tuvo que ir, que tiene un montón de denuncias por abusos, no es peor actor. O sea, sus películas son, o las series que ha hecho, son las películas y las series que ha hecho, y él no tiene menos nivel ahora porque haya salido todo lo que tenía él.
Sí, pero por ejemplo, yo ahora mismo no me pondría a ver una película suya, la verdad.
Ahora no hace películas ya. Bueno, pero pues, no te pondrías a ver una película que haya hecho él,
claro,
en los 80.
Por ejemplo. Sabiendo cómo es ahora actualmente.
Y entonces,
no.
¿Qué películas ves y qué música escuchas? Porque
todos los artistas, por ejemplo, de la música o del género urbano han estado involucrados en casos de drogas, en casos de bandas, cosas así. Y muchísimos actores tienen demandas por un montón de cosas también. Entonces al final te queda un rango muy pequeño de gente que no haya cometido pecados, digamos.
A ver, entiendo que vayáis todos en mi contra, pero
No,
para justificarme, pero me gusta seguir a gente que creo que es buena persona.
O sea, este debate lleva existiendo desde hace mucho, el de si hay que separar obra de artista y artista de obra.
Sí.
Por ejemplo, el caso, yo creo que el divorcio más famoso el año pasado, lo de Johnny Depp y Amber Heard.
Sí.
A Johnny Depp se le echa de varias sagas, de varios proyectos. ¿Tú en ese momento dejarías de ver Piratas del Caribe si él saliera en una película? Antes de lo que es todo el juicio y demás. Cuando se divorciaron y empezó las denuncias.
Primero de todo, en ese momento yo entiendo que a él se le echara de los contratos que tenía porque estaba involucrado en un proceso judicial y entiendo que
daña la imagen
y que obviamente si luego se declara culpable, cosa que no fue así, ¿no?
Correcto.
Quiero recordar.
Sí.
En un primer caso sí, se le condenó por los juzgados de Inglaterra, que fue denunciado ahí. Ahí sí,
pero
que se
eso
le
fue por un periódico. Porque le llamaron maltratador y él denunció y le dieron la razón al periódico.
A ver, también os digo, en el caso de Johnny Depp, no fue porque estaba involucrado en el caso, es porque la prensa y todo el mundo daba por hecho que lo había hecho.
No es así.
Sí que es así.
Si todo el mundo fue en contra de Amber Heard. No, que yo no defiendo a ninguno de los dos, porque...
Después.
A ver, yo te digo que Disney echó de todas sus proyectos a Johnny Depp y, por ejemplo, Warner o DC no echó de sus películas a Amber Heard. Amber Heard, Aquaman seguía haciéndolo y, de hecho, creo que en la segunda, no sé si al final sale o no.
No, creo que no, creo que la eliminaron al final.
Al final la eliminaron.
Salió al juicio antes de que siguiesen con la grabación o no sé si tuvieron que hacer algún cambio, pero como que salió todo eso y la expulsaron a tiempo del proyecto. Y con Johnny Depp creo que la única marca que no lo dejó de lado, que todas las marcas rescindieron el contrato, y la única que no fue Dior, con el perfume este que tiene él, fue la única marca que mantuvo el contrato con Johnny Depp.
A ver, que echaran a Amber Heard lo veo lógico, igual que a Johnny Depp, porque...
Sí, pero la cosa es que a Johnny Depp lo echan antes del juicio y a Amber Heard una vez posterior, porque en un principio es que todo el mundo daba por hecho que Johnny Depp era un maltratador. Pero bueno, nos hemos ido del tema.
Porque en un principio creo que hay que sostener la credibilidad de la víctima. Pero volviendo al tema, ¿qué pensáis de las declaraciones que han hecho famosos como Xavi, que bueno, luego se retractó, o su mujer misma, sobre estos hechos, sobre qué piensa la gente de su alrededor y las declaraciones que han hecho ante la prensa, Jorge?
A ver, yo al final, a una persona tan cercana, si es muy cercano para ellos, veo normal que no se lo crean, pero es que después de las pruebas que hay, pues la verdad es que veo poco que decir en este caso.
Yo creo que la rectificación, porque Xavi hace unas declaraciones primero diciendo que, bueno, la jueza, en este caso, la justicia dirá lo que sea, y después que él estaba un poco en shock, estaba preocupado por Dani Alves. Y después se ha retractado un poco de hecho y ha dicho que se preocupa por la víctima y demás. Creo que esas últimas declaraciones no son sinceras realmente, pero es que entiendo que es un muy, muy amigo suyo y que él simplemente esté en shock por la situación de su amigo, da igual sea inocente o culpable. Creo que están un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
Yo entiendo también que las personas cercanas quieran protegerle y defenderle de la opinión pública sobre todo. Lo de Xavi también creo que su segunda declaración es un poco fabricada, porque le han llovido las críticas en las redes sociales. Sí. En el resto de personas, por ejemplo, pues su mujer entiendo que lo defienda, pero bueno, creo que el resto de personas un poco más ajenas deberían de posicionarse a favor de la víctima siempre. Por ejemplo, el caso que has dicho de tu familia, que decían que es una interesada y tal, creo que nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con Dani Alves, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos por la víctima y preocuparnos por ella y juzgar este caso desde nuestra óptica.
Pero es que si tú, nada más salir los temas, te posicionas a favor de la víctima, la presunción de inocencia desaparece. Porque hay una presunción de culpabilidad desde un primer momento. Porque si tú apoyas a la víctima, estás de alguna manera diciendo que en este caso Dani Alves es culpable.
A ver, es que en estos temas yo creo que la gente debería como mantener una posición más neutral, porque pues nadie está viendo las pruebas, o sea, la gente normalmente no está viendo las pruebas solo están a disposición de las autoridades, entonces hasta que no salgan las pruebas ya irrefutables, digamos, y sea un juicio y ya sea como más o menos como irrefutable que hay un culpable o un inocente, yo creo que hay que mantener una posición más neutral sin quitarle credibilidad a lo que diga cada uno, sobre todo también la víctima, pues porque si le quitas credibilidad a la víctima es una especie de bola de nieve que se va haciendo más grande, más mujeres dudarán si denunciar o no. Entonces, sobre todo, mantenerse neutral, porque si no, por un lado estás quitándole la presunción de inocencia a una persona y por el otro le estás quitando credibilidad a una persona que tiene que denunciar una violación. Las dos posiciones me parecen equivocadas.
A ver, a mí la verdad es que al final es que es la opinión de la gente, entonces la gente al final se posiciona en un bando u otro, o sea, el que le admire, pues habrán fans que dirán no creo que lo haya hecho, y habrá gente que, me pasa a mí también, que es una persona que me cae bastante mal, que sé bastantes cosas que ha hecho en su vida y me parece una persona bastante despreciable, pues la verdad es que me lo creía la primera.
A ver,
es que
claro,
es una opinión.
Tú puedes opinar. La cosa es que estás opinando sin un fundamento, porque tú no estás viendo
pero
las pruebas.
Todos opinamos sin fundamento. Mientras que sea la opinión del pueblo y no de la justicia, yo no veo ningún problema.
Ahí estoy de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Sabes que yo siempre defiendo la presunción de inocencia. Creo que no se puede decir nada hasta que un juez determine si es culpable o no. Pero creo que en casos de abuso, de agresión sexual o de violación, hay que defender a la víctima. O sea, no defenderla, sino que hay que apoyarla y no se le puede juzgar su versión. O sea, a eso es lo que me refiero yo. Sin saber aún si es culpable o no Dani Alves, pero por las pruebas que hay y por los actos que, o sea, por las medidas cautelares que se han tomado en este caso, como la prisión preventiva, que es algo bastante raro, que no se suele hacer.
No, pero tengo entendido que eso es porque Brasil no tiene contrato de extradición con España. Entonces...
Correcto.
También, y por los recursos económicos que tiene Dani Alves.
Y porque además vive en México, que sería muy complicado también si estuviera en México. Que es todo muy complicado y por eso se ha decidido que se quede en prisión hasta sí. Entonces.
Sí, claro, lo entiendo. Pero yo he leído en prensa, porque no tenemos otra forma de informarnos, que las declaraciones que ha hecho Dani Alves pues son bastante contradictorias y que se le da bastante credibilidad a la víctima. En este caso no creo que podamos posicionarnos a favor de Dani Alves, la verdad.
No, evidentemente no.
Pero la cosa es que yo tampoco a día de hoy me posicionaría a favor de la víctima tampoco. O sea, yo personalmente yo me esperaré hasta ver si es verdad. O sea, porque la chica ha contado una versión y esa versión cuadra bastante, es bastante coherente. Dani Alves ha cambiado la versión 3 veces. Te hace sospechar, es verdad. Pero hasta que no salgan más pruebas, que están tienen que ver todavía las cámaras del local, tienen que ver la prueba de fluidos. Entonces, hasta que no salgan todas las pruebas, yo todavía no me voy a posicionar a favor de nadie.
A ver, es que posicionarse a favor o en contra creo que es algo bastante extremo. O sea, me refiero, creo que hay que sostener a la víctima y no juzgarla. Y no pensar, no decir, es que estaba buscando
no,
dinero.
Claro, obviamente, por ejemplo, el hecho de haber rechazado el dinero y intentar cobrar su silencio y haya dicho que no, eso da bastante credibilidad a su versión, lo cual está bastante bien. Por esa parte.
Que por otro lado es triste que para que le den credibilidad tenga que rechazar una compensación económica que realmente le toca.
También es verdad.
¿Pero vosotros creéis que Dani Alves habría comprado el silencio de la víctima mediante esa compensación económica y por eso ella ha rechazado ser restaurada económicamente?
Yo creo que cualquier famoso que pueda haber perjudicado su imagen pública puede intentarlo. Si no le supone un costo muy grande, va a decir, bueno, pues me ahorro el juicio, me ahorro todo, me ahorro la polémica y compro tu silencio.
De hecho, eso dicen de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ha comprado...
Sí, a ver, Cristiano Ronaldo también tiene una serie de cosas. Por ejemplo, el primer hijo...
Por ejemplo.
Realmente no se sabe 100% quién es la madre, ni se va a saber nunca, porque se supone que firmó un contrato de confidencialidad.
Y compró el silencio.
Y compró el silencio. Sí, 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 sí. En este caso, Dani Alves, ¿por qué rechaza a la chica la compensación económica? Yo creo que no es tanto porque Dani Alves le fuera a intentar comprarla todo en general, sino para tener credibilidad y para que la gente no le quite la credibilidad. Para una forma de decir, vosotros me estáis diciendo esto, pues yo rechazo la compensación económica y ahora, ¿qué tenéis para decirme? Que es triste, pero yo creo que es eso.
A ver, obviamente yo creo que es por eso, es para que se la crean. Lo que pasa, a nivel judicial esto puede perjudicarla porque la compensación económica es el primer es la forma de restaurar a la víctima. Y si tú rechazas esa compensación, es como que quiere ganar el juicio a toda costa. Se entiende así por los jueces. No sé si me explico.
Sí, pero ¿y la interpretación de los jueces? O sea, los jueces interpretan, ¿no? Las leyes.
Sí, 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 totalmente, pero creo que la jurisprudencia, por lo que he leído un poco, se entiende que cuando tú rechazas esa compensación es para poder ganar el juicio. Y ya, vale, tú, a ver, esto desde una visión que yo no pienso así, ella rechaza el dinero, pero ha ganado fama y ha ganado que se le juzgue.
Ah, no, fama. A ver.
No, ella se ha mantenido anónima, la chica.
Sí,
¿no?
Pero bueno, me refiero que ha ganado fama el caso y que sí, a él sí, se sí. le condene 100% seguro gracias a que ella haya renunciado a la compensación económica.
Es que, también te digo una cosa, en el caso, que a mí me parecería extraño, pero dado todo lo que hay, en el caso de que Dani Alves quede absuelto por falta de pruebas o demás, que se le considere inocente, yo creo que la imagen de Dani Alves ya queda tocada toda la vida.
A ver, yo creo que en este caso sí, pero porque las pruebas son bastante contundentes. Es por eso. Porque sorprendería que quedara suelto, ¿no?
Pero, claro, es evidentemente este caso es un poco más especialito, pero imaginemos como, por ejemplo, el de Johnny Depp, que supuestamente era un violador o un maltratador a su mujer, lo que fuese, y ya su imagen quedó ciertamente dañada.
Bueno, es que yo creo que ahora mismo Johnny Depp, más que dañada, ha vuelto en plan... Como lo tenían como si fuera el demonio y ahora es como un dios que tampoco. O sea, Johnny Depp tenía sus
claro,
cosas.
Claro, obviamente.
Claro.
Pero
no era ningún santo.
O sea, ahora que ha salido todo, que ya salió la verdad y tal, pues sí que se ha vuelto un poco a... o sea, se ha vuelto como al otro extremo, a idealizarlo.
Sí.
Pero antes de eso, es lo que te digo, todas las marcas que tenía contrato él, lo despidieron, rompieron el contrato con él, y aún ni siquiera había acabado el juicio. Entonces, es eso, la imagen queda dañada. Una vez se hace mediático, una vez que la gente se posiciona, pues tu imagen puede quedar dañada, seas culpable o no.
A ver, creo que ahí hubo una campaña de marketing también bastante importante para restaurar su imagen. Creo que todo el mundo se posiciona a favor de Johnny Depp. Y creo que en este caso, de hecho, es que me lo creería que él quedara suelto y que hiciera una campaña de marketing, pues yo qué sé, quedando como víctima o no sé, lo que haría una empresa de comunicación que... podría dedicarse perfectamente a eso para limpiar su imagen y luego ser considerado como un dios.
¿Te estás refiriendo al caso de Dani Alves?
Dani Alves, sí. O sea, es que me lo creería que pudiera pasar, ¿eh?
A ver, yo es que creo que lo normal es que él quede condenado. Ya la pena sea mayor o sea menor, yo sí que me creo que sea condenado. Y creo que puede ser... O sea, la víctima una vez rechaza la compensación económica, no la puede como volver a aceptar.
Yo creo que no. Jorge.
Hombre, a mí, la verdad, no hablando de esto, pero me parecería raro que Dani Alves fuera a la cárcel. Me parecería muy raro porque no conozco ningún otro futbolista. Por ejemplo, tenemos también el caso de Santi Mina, que abusó de una mujer y llevamos ya 4 años y yo todavía no
pero no es tan mediático.
Pero eso es que
Santi Mina es un jugador del Celta de Vigo de la primera división de España.
Pero me refiero, no mediático el jugador en sí, mediático el caso. O sea, es que este caso es muy mediático.
Pero
no
el de Santi Mina acabó ya, es que no, eso no...
Es que no sé cómo va, pero creo que lleva más de 3 o 4 años y todavía no sabemos nada.
Pero es que es un sistema, es un proceso judicial, yo creo que es porque igual ni siquiera hay sentencia aún, ¿eh? Que puede ser. La verdad es que no conozco el caso, no lo sé,
pero
puede ser que sea porque no haya sentencia aún.
Pero que... yo he escuchado muchas veces de jugadores acusaciones y nunca he visto a uno ingresar en prisión. Entonces, si Dani Alves ingresa en prisión, la verdad es que para mí sería algo extraño y que habría que celebrar.
Yo, Robinho está en la cárcel. Ronaldinho pisa la cárcel. Y, por ejemplo, un caso de lo que decíamos de las manchas ya en el historial de una persona famosa. Hay un futbolista que es Benjamin Mendy, que fue acusado primero por una chica de agresión sexual y de violación, luego por 2 más, luego creo que por 3, total que al final tenía 7 causas, por 6 ha sido absuelto. Le queda un caso, que ya veremos. La cosa es que a él se le apartó de su equipo, el Manchester City, que es su equipo, dijo que iba a seguir, por mucho que le absolvieran de esos 6 casos, como tenía un caso más, iba a seguir fuera del equipo hasta que se resolviera el 7º caso, y esa la imagen de ese jugador. Por mucho de que sea muy extraño todo, de forma unánime, todos los jueces, que es que además lo leí, eran 11 jueces, 7 hombres y 4 mujeres, además especificaban todos, de forma unánime le absolvieron los 6 casos. Y este 7º, y creo que uno más, seguía en juicio porque las pruebas no eran concluyentes y no podían sacar nada en concreto. La imagen de esa persona está dañada toda la vida. Toda la vida.
A ver, es a lo que te expones. Si te juzgan... Entiendo que aunque luego seas absuelto, es algo que te expones, pero como cualquier persona. Si a ti te juzgan por matar a una persona que tú no has matado, pues obviamente tú vas a quedar tocado toda tu vida por ese juicio, aunque tú seas inocente y luego se declare que seas inocente. Creo
pero,
que eso es a
pero,
todas
a ver,
escalas.
Has dicho que te expones, pero no te expones de una forma voluntaria.
No, obviamente que no.
O sea, creo te exponen.
Sí, pues...
A ver, yo también te digo una cosa sobre lo de las absoluciones. Es que yo a un famoso normalmente no veo que se le juzgue igual que a otra persona.
O sea, eso es verdad también.
Muchas veces dicen falta de pruebas y nos quedamos todos diciendo, pero si hay más pruebas suficientes para que ese tío esté en la cárcel de por vida.
Ya.
A ver, al final es de forma unánime los 11, los 6 casos. Si a lo mejor hubiera algún tipo de duda, digo yo que algún juez... No sé.
Si hay dinero de por medio, ahí da igual
que
sean mujeres,
hombres... No es por el hecho de ser famoso, es por el hecho de tener dinero. Eso es por la razón que yo creo que estos juicios son siempre tan como cogidos con las pinzas, las pruebas y todo tan...
A ver, pues a mí no me gustaría pensar así. Yo creo en nuestro sistema judicial. La verdad es que me daría rabia que fuera...
Tú mira a los políticos que están juzgados por corrupción. Tú defraudas Hacienda y a ti, vamos, te entran en la cárcel seguro. Pero mira, por ejemplo, a Shakira. Mira, por ejemplo, a Messi, a Ronaldo, a Neymar.
Pero es que realmente, a ver, que no defiendo esto, hay que tributar a España y estoy a favor de todo esto, pero creo que son casos que no nos hemos leído pues el proceso judicial, ni las pruebas, ni los acuerdos a los que han llegado, los pactos, porque también se llegan a pactos con el Estado y con... Bueno, con el Ministerio Fiscal y tal, para no tener que entrar a prisión y todo esto. Entonces, creo que no nos hemos leído los casos y no podemos opinar.
Yo de Shakira me estuve informando, sobre todo a raíz de la canción, sí, con lo de Piqué. Ella se le reclamaban 14 millones por su tributación en 2011, 2012, 2013. Ella llegó tarde al pago, o sea, no pagó, y en 2014 pagó esos 14 millones. Entonces, la causa sigue. ¿Por qué? Porque sí, ha pagado, pero ha pagado tarde. Con lo cual, los casos que se le reclamaban, por mucho que ella se haya puesto en ese sentido al día, se le siguen reclamando a día de hoy.
Claro,
eso fue lo que leí, sí, una cosa así, se le siguen reclamando. No son los 14 millones y medio como tal, porque eso ya los pagó. Se le reclaman los intereses.
Bueno, por eso entiendo que cada caso es individual y bueno, sí que hay varios políticos en prisión. O Urdangarín también entró a prisión, o sea que quiero decir que al final yo creo en nuestra justicia y creo que en este caso lo más importante es sea declarado inocente o culpable, no pensar, o sea, cambiar esa opinión pública y esos pensamientos de la ciudadanía marcados por el machismo, que piensan que una persona por ser rica, famosa, joven, no tiene la necesidad de violar a una chica. O sea, eso es a lo que yo quiero ir. O sea, cambiar ese pensamiento y decir, joder, pues aunque sea inocente o culpable, no lo sé, pero puede ser que lo haga.
Sí, sí, eso está claro. O sea, no por ser famoso vas a... Es lo que tú dices, o sea, también es un ser humano y puede cometer actos de maldad como cualquier otro, no por el hecho de ser famoso está exento de ello.
Claro, pero mucha gente sí que lo defiende, ¿no? Por el hecho de ser rico, famoso, futbolista. Entonces...
Es que lo curioso de esto, yo creo que eso no se va a poder quitar nunca, pero es que si en este caso la víctima fuera muy fanática de Dani Alves, yo creo que incluso ella misma minimizaría los actos del futbolista, del exfutbolista. No, futbolista, sí, no activo.
Por ejemplo, es que me creo que algún futbolista o algún tipo de persona con cualquier poder o posición de poder respecto a otra persona, ya sea por admiración o por otra cosa, haya cometido actos que son similares a violaciones, agresiones sexuales y que la víctima se piense que no ha sido abusada solamente porque lo idealiza.
Sí, sí, porque se endiosa a este tipo de personas. Y eso yo creo que no se va a quitar nunca.
Ya, estoy de acuerdo. Bueno, pues si tenéis algo más que añadir, tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo.
...8 de marzo, todos los días.
¿Quieres aprender español?
¿Necesitas mejorar tu nivel para acceder a estudios, trabajos o para solicitar la nacionalidad?
En el Centro de Idiomas UMH queremos ponértelo muy fácil.
Ya puedes apuntarte a nuestro curso online para aprender y mejorar tu comunicación en español para los niveles A2, B1 y B2.
Vamos, no te quedes sin tu plaza.
Entra en nuestra web idiomasumh.es y reserva tu plaza.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas UMH.
We'll be right back.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte hablaremos sobre el aborto y las medidas tomadas por PP y Vox, pero antes de continuar damos paso a nuestro noticiario.
Últimas noticias de la guerra de Ucrania. La Unión Europea aprueba un nuevo paquete de ayuda de 500 millones de euros para mandar armamento a Kiev. Varsovia anuncia que va a pedir formalmente a Berlín suministrar carros de combate a Leopard, de fabricación germana, al ejército ucraniano. Polonia eleva la presión sobre Alemania para enviar tanques a Kiev.
Los inspectores de trabajo paran para exigir más personal. Si somos imprescindibles, tienen que fortalecernos. Los sindicatos, que han convocado una jornada de huelga para este miércoles, denuncian el incumplimiento del gobierno de un acuerdo para incorporar efectivos y reorganizar el organismo.
Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 4 son ya, en lo que llevamos de años, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Llevamos ya un total de 1.186 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
Bien, continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta parte hablaremos sobre la supuesta proposición de Vox en el gobierno de Castilla y León para realizar ecografías a las madres que quieran abortar. Según anunció el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, se promoverían una serie de medidas relacionadas con el fomento de la natalidad. Estas medidas serían una asistencia por psicólogos clínicos para las madres gestantes, un protocolo de latido fetal dentro de la atención en el primer trimestre, el acceso a ecografías 4D de las mujeres gestantes y velar por respetar la objeción de conciencia de los profesionales, que no deseen participar en la interrupción voluntaria del embarazo. Los médicos estarían obligados a ofrecer las opciones y la mujer embarazada decidiría si accede o no. En un principio, el Partido Popular, que gobierna con Vox en la comunidad, negó ese acuerdo y que existiera un protocolo de actuación. Pero el Partido Ultraconservador sostiene su posición, asegurando que el protocolo se pondría en marcha próximamente. Bueno, antes de meternos como tal en el tema de las interrupciones voluntarias y las medidas que se han tomado o que se tomarían supuestamente en Castilla y León, ¿estáis a favor o en contra del aborto?
Yo a favor.
Sí, yo como mujer, y creo que como deberíamos de estar todas las personas, estoy a favor del derecho al aborto, porque es un derecho. Y no tengo nada más que añadir de momento.
Yo estoy completamente a favor del aborto y la verdad es que no me pasa lo de decir que hay un límite de tiempo. Yo creo que si se puede abortar, creo que se debe abortar en todos los casos. Pero también os digo que yo entiendo que a una persona le parezca mal y entiendo que pueda tener cierta reticencia
a querer abortar o que alguien quiera abortar.
A que alguien quiera abortar.
Porque, a ver, yo entiendo a una persona... Bueno, Pablo, ¿tú estás a favor o en contra?
Yo no, yo estoy a favor del aborto hasta cierto tiempo. O sea, yo creo que, por ejemplo, que no creo que pase, a no ser que haya riesgo, que además eso es legal. Si hay riesgo para la madre... es legal abortar incluso con 4, 5, 6 meses, pero yo no creo ni que sea el caso que con 7 meses y medio de embarazo a la madre le dé por decir voy a abortar.
Hay gente para todo, ¿eh?
Pero y creo que eso no se debería de poder, porque es que con 7 meses y medio, entiendo que con 2 meses de embarazo es una bolita. O sea, no tiene vida. Con 7 meses...
A ver.
Iba a decir una palabrota. Es un niño.
Que sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, médicamente hablando, creo que tampoco se puede abortar a 7 meses y medio.
Claro, yo iría más por ese
por lo que ha dicho, es por lo que ha dicho Jorge, de que se debería de abortar en cualquier etapa del embarazo.
Yo sí que estoy a favor de eso.
A ver,
yo creo que es más priorizar el hecho de que a partir de un cierto tiempo ya es peligroso para la madre.
Sí,
yo es creo más que por eso, pero por eso no por el hecho de que sea... a partir de qué mes decide si es vida o no. O sea, la OMS reconoce que desde el momento en el que se juntan espermatozoide y óvulo, ya es otro código genético, por tanto ya es otra vida. Entonces, cuando es otra vida, eso hay como muchos criterios.
Pero
me parece más prioritario la salud de la madre que cuando, a partir de qué mes, ya se considera que es una vida o es una bolita o es algo.
Yo estoy con Iván, la verdad.
Sí. A ver, es que creo que a partir de los 3 meses ya tiene latido. Y ya se podría considerar vida como tal a partir de los 3 meses. Que yo creo que se podría poner en 4 meses perfectamente, pero es que a partir de los 5...
Pero vida... Tus células
vida
están vivas.
Vida porque late.
Tus células están vivas.
No, realmente estás diciendo esto porque tiene forma de bebé después, ya. Sí. O sea...
A ver,
tus
con 7 meses
son vida
evidentemente también tiene cerebro y tiene corazón. Y yo no sé si pensará, no creo, pero... ¿Pero vosotros creéis que el aborto debería estar cubierto por la sanidad pública?
Obviamente, sí.
Por supuesto.
Igual que cualquier tipo de... Cualquier tipo de medicina, cualquier tipo de intervención está cubierta...
La pastilla del día después también tendría que ir incluida.
Sí, obviamente.
Gratuita.
Igual que las pastillas anticonceptivas, igual que cualquier tipo de...
¿Los preservativos también?
Pues ojalá, la verdad.
A ver,
lo dice
por estuviera... No, no lo digo por mí. Lo digo porque pues son medidas de prevención sexual y pues creo que deberían de ser públicos también. Obviamente no vas a ir al médico a pedir una receta para preservativos, pero sí.
A ver, yo creo que el aborto sí debería estar cubierto porque al final es un proceso médico, es una operación. Pues sí puedes cubrirlo, pero lo que son las pastillas... A ver, eso no, yo no lo incluiría en la...
¿Las pastillas de qué?
Del día después.
No.
O las anticonceptivas, no lo incluiría.
Las anticonceptivas están...
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Eso no sabía.
Están cubiertas. Creo que... no me acuerdo si era el primer año o los menores, las menores de 18 años creo que están cubiertas totalmente. Luego sí que creo que tienen una rebaja de precio.
Sí, me parece bien, por ejemplo. Sí.
Pero bueno, el aborto... Es que si privatizamos el aborto, se convierte en lo que ha sido siempre. Un acto que solo pueden realizar en las mujeres ricas. Que realmente es lo que se ha hecho toda la vida. Las mujeres de buena familia, como se solía decir... Yo he tenido esta conversación con mi abuela. En su época se quedaban embarazadas cualquier chiquilla de 16, 17 años y si tenías una familia rica con recursos económicos, podías irte a Francia a abortar perfectamente porque tenías ese dinero. Pero si eras de familia humilde que no podía permitirse el aborto, pues te lo comías y era lo que había. Y si no, y si privatizamos el aborto, pues se convertiría en lo que ha habido toda la vida.
No, o sea, yo también estoy de acuerdo en que el aborto debería estar cubierto.
Sí, a ver, yo lo pregunto porque toca preguntarlo. Yo también estoy de acuerdo, evidentemente, de que esté cubierto por la seguridad social. Pero poniéndonos en el caso de que, por ejemplo, tú, Zaida, te quedaras embarazada, nuestra pareja se quedara embarazada, o una persona cercana a vosotros se quedara embarazada, ¿querríais que tuviera el hijo? O sea, yo, si, por ejemplo, mi pareja se quedara embarazada, a mí me haría ilusión, por una parte, ser padre. O sea, estaría muy asustado, pero yo creo que intentaría tenerlo.
A ver, en primer lugar, creo que la decisión siempre tiene que ser, en primer lugar, por la mujer. Obviamente, la opinión de las parejas importa y el apoyo, sobre todo, es importante. Si una mujer decide no tenerlo, creo que su opinión va por delante de cualquiera, ya sea de familia, de pareja, porque es ella la que tiene que... tener un embarazo y es ella realmente la que se va a ocupar toda la vida de un bebé porque la pareja puede desaparecer, la familia puede no apoyarla, entonces la opinión de la persona que se haya quedado embarazada es la primordial. Por otra parte, entiendo que haya gente que se queda embarazada aun estando a favor del aborto y sin tener los recursos económicos que a priori dirías pues podría abortar perfectamente, decida tenerlo porque su opinión, aun teniendo ese derecho al aborto, quiera tener al bebé. Yo lo podría entender también.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la madre evidentemente es la que tiene al hijo, es la que tiene prioridad. Ahora, en el supuesto de que esa madre quisiera tener al niño y el padre no quisiera, también estoy de acuerdo que existiera la posibilidad de un contrato en el que tú quieres ser madre, eres madre, yo no me encargo de ese niño.
Es una opción también. O sea, claro, es que para hacer un niño se necesitan dos personas. Entonces, la opinión de los dos al final cuenta. Pero claro, la madre es la que va a tener al niño y la que tiene que estar en los primeros meses del nacimiento, o sea, de la vida del niño. Claro. Al final tiene más responsabilidad la madre. Pero sí que es verdad que la opinión del padre también la tendría en cuenta.
Claro, y si esa mujer quiere tenerlo y la pareja no, pues tan fácil como desaparecer, que seguramente haya pasado y siga pasando, y la mujer, ¿qué le va a reclamar a la persona si no quiere tener?
Se va a comprar el tabaco.
Bueno. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Creéis que las medidas que...
Espera, Jorge no ha dicho... Ahí, pero no ha dicho nada.
No tiene nada que añadir.
Ah, vale.
¿Creéis que las medidas supuestamente propuestas por Vox, que, como ya he dicho antes, los psicólogos clínicos para las madres gestantes, el protocolo de latido fetal dentro de la atención, en el primer trimestre, el acceso a las ecografías 4D de las mujeres gestantes, velar por la objeción de conciencia del médico, que los médicos tengan la obligación de ofrecer a las madres esto y que ya las madres sean las que deciden, ¿creéis que coaccionan a estas mujeres?
No solo creo que coaccionen, creo que es maltrato psicológico y creo que es inconstitucional y incumple todas las normas que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que está horrible, tanto éticamente como profesionalmente. Creo que los médicos, de hecho, su protocolo es... O sea, va totalmente en contra de las medidas que ha tomado Vox. Creo que lo que hacen los médicos, aun siendo el aborto ilegal, creo que no puedes obligar a una madre a escuchar el latido del corazón de su hijo si no quiere. Y creo que es maltrato psicológico y coacción y todo lo mal que... está fatal.
Jorge.
A ver, yo creo que Vox al final está representando a ese sector de la población tan simpática que cuando están para entrar en la clínica de aborto se ponen en la puerta para intentar convencer con buenos argumentos a las madres que quieren abortar. Creo que representan a ese sector de la población que es un poco más conservador y la verdad es que me parece que es que parecen la Santa Inquisición, la verdad. Y sobre lo que has dicho de la objeción de conciencia, yo es que veo ser médico, lo veo un pack. Si no quieres hacer un aborto, pues no seas médico, la verdad. Yo es que es algo que nunca he entendido y jamás comprenderé.
¿Iván?
Sí. Yo sí estoy de acuerdo que es maltrato psicológico y... O sea, coacción no lo sé porque no estás obligándola a verlo. Pero sí me parece un poco como que te pongan en esa tesitura un poco innecesario. Y lo que has dicho, Zaida, acláramelo. Desde la ignorancia pregunto, ¿cuáles son las, como inconstitucionalmente, por qué sería?
Hombre, porque nuestra Constitución prevé el derecho a la libertad y creo que y el derecho a la vida también. Uh-huh. Y materialmente se establece en la Constitución ese derecho a la vida, pero también el derecho a decidir, que está ahí un poco en controversia, pero tú no puedes obligar. O sea, estas medidas hacen que una mujer se sienta, se pueda llegar a sentir mal por la decisión que está tomando, que aún dentro de todo, de toda la situación que es complicada, creo que limita su libertad a poder tomar las decisiones que ella considere.
A mí es que me parece que se le da mucha importancia a las ecografías 4D, al protocolo de latido, pero realmente los psicólogos clínicos, los que se nombran ahí, están hechos para que a la madre le diga que ser madre es muy bonito y que sea madre. Y no solo es coacción, evidentemente también es maltrato psicológico y me parece una barbaridad. Porque el psicólogo no está para apoyar a la madre, en este caso. El psicólogo está para decirle a la madre que es muy bonito ser madre y que sea madre.
¿Pero la madre se puede negar al psicólogo? Al igual que se puede negar a la ecografía y a la prueba del latido. O sea, ¿se puede negar a escucharlo
todo? Es
que
tampoco han hablado mucho...
Está un poco en el aire.
O sea, si se pueden como negar, pues no me parece coacción, porque en el momento en el que tú puedes decir que no, y ahí ya la coacción no es, porque coacción es que te obliguen a hacerlo, que te obliguen a escucharlo, a verlo, pero si ya tú puedes decir que no, me parece simplemente maltrato psicológico o una especie como de
chantaje.
Como chantaje, una traba más para que tú no abortes. Y igual que lo del psicólogo, es una traba más para como imponer tu opinión de que no deberías de abortar. Y si eres una persona que no tiene una fortaleza muy determinada de decir que no y decir, si eres una de esas personas que se conforma o dice sí por miedo, pues igual sí que te pueden llegar a titubear, digamos.
A ver, yo creo que el proceso de abortar para una mujer es complicado de por sí. Habrá mujeres que no, que lo hagan sin ningún tipo de conciencia, o sea, conciencia no, me refiero que sin ningún tipo de remordimiento, porque realmente pues ellas piensen que ese bebé pues no tiene vida aún o lo que sea, para opiniones hay un montón, pero de verdad una mujer que no pueda tener el hijo porque no tiene recursos económicos, porque es menor de edad, aunque le gustaría tenerlo, pero realmente no puede, tiene que ir a un... tiene que ser coaccionada de esta forma para que lo tenga, sintiéndose ella ya culpable por realizar el aborto, que es algo que no es fácil. O sea,
claro,
estas medidas...
Sí, o sea, es que es el hecho solo de abortar, que es algo bastante... O sea, no lo sé, pero tiene que ser algo bastante traumático.
Claro.
Con el... Aparte, sumándole el que se supone que el médico... Claro, todo a objeción de conciencia del médico, pero aquí están diciendo que el médico te está obligado... O sea, ya no es objeción de conciencia. Ya está obligado a decirte, ¿lo quieres o no? Ahora, si encima el médico está en contra del aborto, te va a intentar de alguna manera hacer sentir mal para que tú tengas ese hijo.
No, claro, pero según lo que he leído, el médico también... Han dicho algo de que se tiene que proteger a los médicos que estén en contra de realizar el proceso del aborto.
Sí, sí. Velar por la objeción de conciencia del médico, en este caso, en contra del aborto.
Claro. Que es una locura.
Claro. O sea... A ver, o sea, lo que ha dicho antes, por ejemplo... O sea, lo que has dicho tú antes, por ejemplo, era que si no eres, si no quieres ser médico, o sea, si no quieres hacer abortos, no seas médico.
Claro.
La cosa es que se supone que los médicos, el juramento que hacen antes de ejercer como médico es para garantizar la vida. Entonces, hacer un aborto sí que es garantizar la vida de la madre, pero a la vez es como quitar la vida del futuro niño que va a ser.
Vale.
Entonces, pues... en ese lado sí que puedo entender un poco lo de la conciencia del médico y tal. Me sigue pareciendo... O sea, yo no lo haría, me sigue pareciendo mal, pero por ese lado lo puedo entender.
A ver, pero el aborto es legal, realmente son prácticas que se hacen y un médico la tiene que realizar, o sea...
Entonces, ¿vosotros qué pensáis de la objeción de conciencia de los médicos?
A ver, yo es que al final me parece algo lamentable, a ver si cuando yo tenga un trabajo me voy a meter y voy a decir que por mis creencias no puedo hacer una función. Es que si es algo básico que se tiene que dar...
No, pero a ver, claro, o sea, sigo de acuerdo con lo que decís, pero... Pero intentando ponerme en el otro lado, tú piensas que un médico está para salvarte la vida o para curarte una malaltía que tengas, un largo etcétera. Pero un aborto como tal no pone en riesgo en principio la vida de la madre. Por tanto, no estás salvándole la vida. ¿Me entiendes por dónde quiero ir?
Entonces, por ese razonamiento, la eutanasia tiene que estar totalmente prohibida.
No, pero entendería que... o sea, yo estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con la eutanasia,
sí, sí.
Pero entendería que un médico se negase a hacerlo, ¿sabes? Entendiendo a un médico desde su punto de vista, me pondría a poner en su piel y decir, vale, entiendo, o sea, si yo quiero realizarme a mí mismo una eutanasia, o sea, quiero ir al médico y que me maten de forma que indolora y tal,
sí.
Yo entendería si un médico dice, no quiero hacerlo. O sea, podría entender su opinión. ¿Me parecería mal? Sí, pero podría entenderle.
A ver, pero creo que sí. Total, yo estoy de acuerdo. Creo que en este caso la opinión, o sea, el médico es un profesional y sus opiniones personales, ya sea porque es ultracatólico o lo que sea, sus opiniones personales se tienen que quedar fuera de la clínica porque antes que nada va a profesional, esa es profesional y hizo un juramento. Si nos ponemos en el caso contrario, o desde otra perspectiva, por ejemplo, hay personas que no tienen, o sea, no pueden recibir sangre, como los testigos de Jehová, también por cuestiones religiosas. Si una persona se va a morir porque realmente necesita una transfusión de sangre, un médico está obligado a no hacerlo.
Claro, pero porque su vida está en riesgo.
¿Pero ¿Entiendes? Está obligado a hacerlo o no?
Sí, claro.
¿Sí? O sea, ¿seguro?
O sea,
¿Contra la voluntad de la persona?
Claro, si esa persona se está muriendo y el médico tiene que salvarle la vida... Y esa persona se muere porque su o sea, si él mismo decide, pongamos por ejemplo a Bob Marley, ¿vale? Bob Marley murió porque tenía un tumor en el dedo gordo y si no se amputaba el dedo gordo, o el pie creo era, moría.
Sí.
Pongamos que esa situación llega a un extremo y te vas a morir ya. Y en un momento pierdes la conciencia y estás en coma o lo que sea. Si el médico no te salva, pueden haber consecuencias para el médico.
Pero es que yo creo que si un médico sabe que esa persona es testigo de Jehová y sus deseos son, por cuestiones religiosas, que no le hagan una transfusión de sangre, no se la va a hacer, o sea, y lo va a dejar morir, yo creo, ¿eh?
Pues en caso de que sea así, me parece una verdadera locura.
Hombre, es que no...
O sea, a mí su voluntad me da absolutamente igual. Un médico le tiene que salvar la vida porque es su trabajo y es lo que tiene que hacer. Nadie va a dejar morir por tus creencias. Es que me parece una locura.
No, claro. Es lo que te digo, o sea, por ejemplo, un testigo de Jehová recibe un disparo y se está muriendo. Y en su último aliento de conciencia, que se va a desmayar ya, te dicen, no me pongas sangre de otra persona porque no puedo.
Pues no lo he escuchado.
El médico te va a salvar igual porque puede haber consecuencias para él si no te salva.
Pero también están los familiares, ¿no?
O sea, te van a decir que lo dejes morir antes de hacerle una transfusión de sangre. Cosa.
Pero te va a salvar la vida, porque es su deber. Sí.
Es que yo no estoy tan segura de eso.
Yo estoy muy convencido de que te tiene que salvar la vida, porque si no puede ser un riesgo para él legalmente. El hecho de que te haya dejado morir.
Espero que sea como dice Iván, porque si no es que me voy a meter un tiro en la cabeza ya.
Me voy a informar y...
Ahora bien, si es, por ejemplo, algo como un cáncer y tú decides no recibir tratamiento, entonces sí que puedes ir dejándolo. Hasta donde sé. Puedes ir dejándolo.
Claro.
Y ya si te mueres es tu decisión. Porque el médico no es como que... No es algo inmediato que te tenga que salvar la vida. ¿Sabéis?
O sea, digamos que... ¿Cómo?
Tú tienes un cáncer. Y te dicen de que te van a hacer la quimio. Y entonces tú decides no recibir la quimio. Decides morir y ya está. Entonces, creo que el médico no está obligado a realizarte el tratamiento de la quimioterapia. Si tú no quieres. ¿Sabes?
Vale.
Al igual que Bob Marley, por ejemplo, no recibió tratamiento para el tumor que tenía en el... Es que tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál era. Pero tenía un tumor en el pie y él se tiene que amputar el pie. Sí. Pero por la religión de Rastafari, tú no te puedes amputar ninguna parte del cuerpo. Entonces, él decidió no hacerlo y murió a los 2 años, creo que fue.
Es que creo que es algo igual que pasa con los testigos de Jehová. Es que creo que para ellos una transfusión es como... la pérdida del espíritu.
Claro,
entonces, creo que sus ideales religiosos van antes que su vida, ¿eh?
Claro, pero lo que te digo, es una situación como muy límite el hecho de una transfusión de sangre.
Pero entonces, si una persona que se quiere suicidar me dice que la ayuda a suicidarse, ¿tengo que ayudarle?
A ver,
la eutanasia no es un suicidio normal.
No, pero me refiero, por ejemplo, hablando del otro caso, de que la voluntad, si la persona... Es que no lo entiendo, o sea... Si una persona me está diciendo que le deje morir, ¿tengo que dejarle morir?
¿Como médico o como persona?
Claro, estamos hablando desde el punto de vista de un médico.
Pero es que si piensas en el suicidio, al final sería lo mismo. Si una persona suicida me está diciendo que le ayuda a morir, ¿tengo que ayudarle a morir? ¿Tengo que dejarle morir?
No, pero no, tú no... O sea, ¿cómo dejarle morir?
Es que lo veo un símil.
Pero pon el caso. Es que, claro, son casos muy concretos.
O sea, si una persona le pide a un médico que no le dé tratamiento y le deje morir...
Sí, creo que...
Porque el tratamiento tú tienes que dar autorización para que te hagan un tratamiento, como la quimioterapia, por ejemplo.
Sí, bueno, si tú decides no meterte a esto...
A ver, volviendo al tema...
No te van a obligar a que te trates de quimioterapia.
Nos hemos ido del tema mucho.
Sí.
Y no queda mucho tiempo. A ver, el protocolo. Estamos con el protocolo de las medidas del aborto de Vox y el PP en Castilla y León. ¿Vale? Vox... dice que es real. El PP dice que es mentira. Vox insiste en que es real y el PP sigue diciendo que es mentira. Pedro Sánchez dice, ¿qué está pasando?
Sí.
Feijóo dice, esto es todo que le beneficia a Vox, es una campaña electoral. ¿Creéis realmente que ese protocolo existe?
A ver,
¿o que es una campaña?
Yo creo que sí.
Yo sinceramente creo que han habido conversaciones. Creo que hubo una reunión, de hecho, que justo fue el vídeo polémico del vicepresidente que salió después de la reunión a una rueda de prensa para contestar preguntas y él dijo, no, es que no sé de embarazos, no sé mucho de embarazos o algo así, que ya me parece un nivel político increíble, pero creo que sí que han habido esas conversaciones.
A ver, yo el primer punto, primero Mañueco dijo que ese protocolo no existía y luego pasó a decir que ese protocolo jamás se instauraría, por tanto el protocolo existe. Segundo de todo, está claro que lo tenían apalabrado los dos. Lo que pasa es que cuando el de Vox se adelantó y lo dijo, empezaron a llover críticas y ahí es cuando Mañueco, que es un tío muy listo, pues dijo no. Ese protocolo no existe, el Partido Popular no tiene nada que ver con él, pero estoy seguro de que si no hubiera recibido las críticas que recibió, que fueron feroces de toda España, porque es una verdadera locura.
Y yo creo que hasta del propio partido se recibieron críticas.
Si no hubieran habido esas críticas, ese protocolo estaría en Castilla y León.
Claro, la cosa es, si eso está firmado tal como ha dicho García Gallardo en reiteradas ocasiones, que ese protocolo ya está firmado y que se tiene que poner en marcha porque está firmado. Se tiene que poner en marcha. Si primero, no se pone en marcha...
Yo creo que se tiene que aprobar primero.
Pero es que, a ver, si está apalabrado en el... Y hay un contrato firmado dentro del gobierno de Castilla y León...
Es importante para esto tener en cuenta que García Gallardo es un personaje de primer nivel. Es una persona que le veo perfectamente capaz de invitarse a algo simplemente para meter presión al Partido Popular.
No estamos aquí para juzgar a los políticos.
Es que es lo que ha hecho. Está metiendo presión.
Sí, pero... Bueno, sí.
A ver, yo creo que es todo campaña electoral. Dentro de nada son las elecciones autonómicas y creo que en Castilla y León también.
Evidentemente, PP y Vox tienen una pelea para ver quién es realmente el líder de la oposición. Y es un poco un duelo de gallos. A ver quién la tiene más grande.
A ver, creo que al final comparten ideales, pero se están disputando muchos...
Yo creo que el PP realmente comparte más ideales con el PSOE que con Vox. Lo que pasa es que últimamente, como Vox está haciendo oposición, pues se parece más a ellos.
Ideales no sé, pero fines seguro. Fines comparte.
Eso sí.
Bueno, en general ya nos estamos metiendo en terreno pantanoso en temas de partidos políticos y estábamos hablando del aborto. Pero bueno, no queda mucho tiempo para más. Bien, queridas oyentes, hasta aquí nuestro programa Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Iván y Jorge por acompañarnos en este debate. Nosotros también nos despedimos, somos Zaira García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.